Buenas tardes, queridos alumnos y demás oyentes. Hoy es un día especial, pero dentro de esa especialidad que todos estamos celebrando, vamos a tratar de un tema, la moneda romana. Y precisamente para esto, pues debo agradecer la presencia del doctor don Julio Torres, conservador del Museo Casa de la Moneda y secretario de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, un gran conocedor de todos estos temas, que tiene algo que ver con la numismática y principalmente con la producción monetaria. Como introducción, podemos decir que la moneda es por el momento uno de los elementos indispensables para una sociedad en desarrollo. También supone un espejo de la misma sociedad, puesto que en ella se reflejan o manifiestan las intenciones de los dirigentes que la gobierna y las intenciones religiosas, políticas, sociales o culturales que desean propagar por medio de este sistema, que en realidad es la forma más directa y la que los difunde con gran rapidez. Nos basta echar una mirada a las monedas que cada uno de nosotros en nuestras carteras tenemos para entender lo que pretendo decir. Y es que la moneda participa de manera muy directa en la vida ciudadana, como es el caso actual del euro, que contribuye de forma importante a dar una conexión a una unificación europea, pues realmente compleja. No debemos de pensar que esta situación ha sido la única que se ha dado en los territorios europeos, podemos decir, de nuestra Europa. Con Diocleciano, por ejemplo, muy al final del siglo III, se llevaron a cabo importantes reformas que afectaron hondamente a todo el imperio. Pero a lo que nosotros nos queremos referir principalmente es a su gran reforma monetaria. En líneas generales se podría decir que, menos los euros, que seguían siendo los mismos, modificó todos los tipos y módulos de las monedas de plata y bronce, partiendo de esta última, precisamente, el numus. El estilo también afectó y pasó a ser más sobrio y menos individualista. Las leyendas, por ejemplo, de carácter tan propagandista durante etapas anteriores, se olvidaron de Júpiter y Hércules y se manifestaron en los numus únicamente en favor del genio populi romani. Ahora las leyendas figurarían en latín en todas las monedas, aunque hubiesen sido acuñadas en cecas orientales, donde siempre habían figurado en griego, idioma en el que hablaba, o las occidentales, donde se hablaba claramente el latín. Todos estos cambios se idearon con la puesta en funcionamiento o creación de nuevas cecas o talleres distribuidos por algunas de las provincias junto con su ordenamiento, puesto que desde el inicio de la reforma del 294 hasta el 302 pasaron de 9 a 15 que se colocaron en lugares estratégicos bajo la correspondiente jurisdicción de augustos o césares, disponiendo casi todos, además de varias oficinas. Toda esta remodelación de cecas y oficinas permitió mayor capacidad de actuación a los augustos y sobre todo a los césares, al mismo tiempo que supuso una unificación descentralizada. Pero nos llama la atención, y por eso se lo preguntamos a un experto, ¿por qué entre los diversos objetos y materiales que se han utilizado como el dinero, el que más se haya impuesto en todo el mundo sea la moneda, que aparentemente tiene una mayor complejidad de fabricación que otros objetos, como las tajaderas de metal, o productos naturales como las conchas o el cacao?
Pues sí, Manolo, sobre todo llama la atención que de todos los objetos y materiales que se han usado como dinero, la moneda es uno de los más antiguos, ya que, como sabes, sus primeras manifestaciones se remontan a los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Yo creo que el éxito de la moneda se debe precisamente a la complejidad de su fabricación, lo que facilita que el control sobre su emisión y sus características sea ejercido por quienes detentan el poder en cada momento. Sin duda, el hecho de que la materia prima de la moneda sean metales también ha contribuido a su éxito, porque los metales admiten la reproducción que podríamos llamar analógica del esquema mental al que responde el dinero, que es el cálculo y la contabilidad.
Has hablado del metal como materia prima de la moneda. ¿Cómo crees que se decidió que esos metales fueran sobre todo el oro, la plata y las aleaciones de cobre?
Seguramente no fue una decisión brusca, se fue perfilando con el transcurso de los años y de los siglos. Las primeras monedas lidias, si me equivoco me corriges, se fabricaron con electro más o menos tal y como se encuentra en la naturaleza. Si tenemos en cuenta que los metales preciosos ya tenían un valor de cambio con anterioridad a la invención de la moneda, el mercado de trozos de metal podría equivaler al mercado de las almendras de cacao o de las conchas, algo que sin embargo no se sabe que se haya producido nunca. Pero aparte de que el oro y la plata ya eran valorados en el momento de crearse las primeras monedas, está claro que de los metales que se conocían por entonces, que no eran muchos, los que se utilizaron para fabricar monedas eran los que tenían unas características más apropiadas para ser trabajados. También puede que la moneda de oro y plata fuera considerada inicialmente como un objeto suntuario más y que posteriormente evolucionara hasta convertirse en el principal signo de valor.
Efectivamente, dices muy bien, pero claro, ¿y qué pasa con la moneda de bronce o de aleaciones de cobre?
Sí, bueno, a eso iba. La aparición de las monedas de cobre y sus aleaciones implica ya otro tipo de mentalidad. Por un lado, el uso de la moneda para transacciones menores y, por lo tanto, el uso por más gente. Y por otro lado, surge la idea de que quizás la moneda no necesite tener un valor intrínseco para representar un valor de cambio, sino que basta con que la colectividad acepte asignárselo. Este concepto de moneda que hoy llamamos fiduciario, es decir, basado en la confianza mutua, ha tardado muchos siglos en imponerse, aunque hoy lo veamos como lo más normal del mundo. Y se ha impuesto más fácilmente en comunidades pequeñas. Las monedas locales o regionales podían fabricarse con una gran diferencia entre su valor intrínseco y su valor de cambio, siempre que todos los miembros de la comunidad, bien por acuerdo mutuo o bien por obligación, por imposición de las autoridades, aceptasen darlas y tomarlas por ese valor de cambio.
Efectivamente, realmente hay también una etapa en la que se utilizan, por ejemplo, objetos de metales no preciosos o incluso trozos de metal no trabajados como signo de valor.
Sí, todos esos fenómenos debieron de producirse coetáneamente y dieron paso a la moneda propiamente dicha. El uso de trozos de metal como dinero introduce el factor peso. Es decir, un trozo de cierto metal de determinado peso vale tanto, o cada unidad de peso de este metal vale tanto. El uso de objetos iguales introduce el factor de fabricación en serie y de equivalencia de valor, equivalencia identificable por una determinada forma, de manera que no hay que molestarse en pesar el objeto porque sabemos que ese objeto ya vale tanto. Por otra parte, al objeto se le despoja del valor añadido que tienen los objetos raros, únicos o escasos. De aquí a la moneda propiamente dicha solo hay un paso: darle al objeto la forma típica de moneda, que suele ser más o menos redonda, y que alguien, por lo general la autoridad competente, se responsabilice del valor de la pieza y lo garantice con su marca. Y volviendo ahora a los metales preciosos, en ellos se dan las dos variables metrológicas que hay que tener en cuenta en las monedas con valor intrínseco: el peso y la ley.
Y además estamos hablando ya de unos objetos que requieren un proceso de fabricación específico, que es el tema del que te vienes ocupando en los últimos años, ¿no es así?
Sí. Aunque todavía está en discusión para la edad antigua, mi opinión es que la fabricación de la moneda oficial nunca debió de realizarse en talleres que además se dedicaban a otra cosa, como por ejemplo los talleres de orfebrería, los de herrería. El hecho en sí de la acuñación, que consiste en marcar un trozo de metal, al que llamamos cospel, golpeándolo a la vez por ambas caras con unos troqueles o cuños, es relativamente sencillo y se puede realizar en cualquier sitio. Pero lo realmente complejo de la fabricación de la moneda no es la acuñación, sino la obtención de estos discos o cospeles de un peso y una composición metálica determinados, que es lo que recibe el nombre de ley del oro o de la plata.
¿Pero no crees que esta fabricación requería unos conocimientos y unas habilidades, en cierto modo, diríamos, esotéricas?
En cierto modo, sí, si consideramos lo esotérico y lo oculto como una forma de transmitir los conocimientos solo a determinadas personas, mientras que a los demás se les hace creer que se trata de habilidades, si no mágicas, por lo menos no accesibles a la generalidad de los individuos. el mundo de la metalurgia primitiva tenía unos límites difusos con la magia, ya que como todos los saberes primitivos, sus poseedores los utilizaron como instrumento de poder.
Pero perdona, volviendo al proceso de fabricación, ¿nos podrías contar brevemente en qué consistía lo que conocemos como acuñación a martillo?
Sí, bueno, la acuñación a martillo, la acuñación ya he dicho que era el proceso final. Se realizaba y aún se realiza con dos cuños o troqueles. Los cuños, el troquelado en general consiste en golpear cualquier pieza, una pieza metálica entre dos troqueles. La diferencia entre el troquelado normal y el troquelado o acuñación de moneda consiste en que los dos troqueles están engravados en negativo y la moneda queda grabada en positivo, mientras que el troquelado normal lleva un negativo y un positivo. En la acuñación de la moneda se usan dos troqueles, uno que se llama inferior y otro superior. Entre ellos dos se coloca el cospel y se golpea sobre el superior para grabar de un fuerte golpe la moneda.
Me parece que ya nos has insinuado que para ti la parte más importante era la fabricación de los cospeles. Pero si te parece, empezamos por los cuños.
Pues la fabricación de los cuños o troqueles tenía una parte de herrería y una parte artística. Había que fabricar en la forma los cilindros o pirámides de metal que formaban el cuerpo del troquel y en su extremo soldar otra pieza de un metal muy endurecido con los que llevaba los motivos de la moneda. Estos motivos eran grabados a mano por artistas más o menos afortunados, según las épocas, pero siguiendo los estilos imperantes en cada una de ellas.
Estamos dando, por supuesto, que las fábricas de monedas eran talleres oficiales.
No exactamente. Los talleres podían tener una cierta autonomía o incluso ser completamente privados en determinadas épocas. Pero siempre, salvo quizá en momentos históricos muy aislados, estaban sometidos al control de la autoridad a través de funcionarios que supervisaban todo el proceso.
Pues realmente el tiempo se nos agota y quisiéramos que nos siguieses hablando más de esta experiencia y sobre todo de esta falta de conocimiento en las acuñaciones. Pero tristemente te despedimos, te agradecemos tu presencia y a todos ustedes por habernos estado escuchando.
Muy bien, buenas noches. Gracias.